Comunicate con La Mañana de Nacional al WhatsApp 2964 60 18 64. Mensaje de texto o voz.
La hora 9:36 minutos, le cuento que en Río Grande la temperatura es de 5 grados y la humedad del 96%. Tenemos un poquito de viento del norte a 3 kilómetros en la hora. El cielo está parcialmente cubierto, una mañana soleada en la ciudad de Río Grande. Bueno, le decíamos que hoy es el Día del Trabajador Metalúrgico, algo de lo cual hablábamos también más temprano, y precisamente lo que hoy se recuerda es el nacimiento de Fray Luis Beltrán, que fue el impulsor de la actividad minera y metalúrgica del país, que nació en la provincia de Mendoza precisamente un 7 de septiembre de 1784, y la Unión Obrera Metalúrgica celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en homenaje a Fray Luis Beltrán, precisamente, que fue designado por el general San Martín como el jefe del Parque de Artillería, Química, Matemáticas y Mecánica. Así que, bueno, una personalidad que luego heredó el general Manuel Savio, que fue un poco también el impulsor de la industria metalúrgica en la República Argentina. Bueno, pero para hablar de algunos aspectos que tienen que ver con el sector metalúrgico, decirles que estamos en comunicación con el secretario general de la UOM Río Grande, con Oscar Martínez, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea lo saluda en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, un gusto escucharlo también, Oscar. Bueno, recién hablábamos que hay varios temas, ¿no?, que tienen que ver con el sector metalúrgico de estos últimos tiempos. Uno de ellos tiene que ver cómo está hoy por hoy la producción en las fábricas de la provincia, teniendo en cuenta la situación de pandemia y teniendo en cuenta todo lo que ocurrió el año pasado, donde muchas fábricas no pudieron trabajar durante cierto periodo. Actualmente, ¿cómo está la producción de las fábricas de Tierra del Fuego?
La producción, tal como en estos últimos días lo ha manifestado el presidente de Afarte, ha venido creciendo, elevándose en números, pero lamentablemente condicionada a las posibilidades concretas de contar con los insumos necesarios. Estamos en lo que se denomina la temporada de aire acondicionado, intentando lograr una mayor producción siempre para colocar los productos en el verano, y lamentablemente la falta de algunos componentes que tienen origen en China y producto de las consecuencias que ha generado la pandemia, ha demorado en algunos casos la habilitación de otros turnos u otras líneas de producción que podrían haber traído como resultado también la posibilidad de incorporar más compañeras y compañeros a las líneas de producción. Uh-huh. Después, en general, está estable, esperemos que se pueda mantener. Bueno, vuelvo a reiterar, esto depende muchísimo de la provisión de insumos. También hay otro factor que permanentemente incide, que es la venta y comercialización de esos productos, pero en la mayor de los casos, en esta época del año, las empresas intentan generar stock para toda la temporada de verano, y también en los otros productos que son importantes, como el caso de los celulares o los televisores.
Claro. Y esta situación, que también, como usted bien decía, ¿no?, depende un poco del estado de pandemia y de algunos factores, hay una, o por lo menos se vislumbra, que se pueda ir superando y que los insumos necesarios puedan ir llegando para, de alguna manera, que la producción vuelva a normalizarse?
Hemos visto que ha empezado a recuperarse, ¿no?, a los ritmos necesarios, por ahí, teniendo en cuenta la cantidad importante de trabajadores que aún esperan la posibilidad de reingresar en los distintos establecimientos, y esto es una preocupación constante. Esperemos que pueda irse resolviendo definitivamente y esto traiga como consecuencia un mantenimiento y una estabilidad mayor en los puestos de trabajo, que es uno de los objetivos de discusión constante con la patronal.
Le quería preguntar, Martínez, porque esta situación de pandemia también trajo aparejado el cierre, ¿no?, de algunas fábricas, algunas que durante algunos meses no trabajaron, otras que, por ejemplo, decidieron cerrar su producción, tal es el caso de Digital Fueguina, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de estas fábricas, de estos trabajadores que hace meses que no cobran su salario, que están sumergidos en una incertidumbre porque no no saben qué va a pasar con estas fábricas.
Sí, Digital Fueguina y Tecnosur, que forman parte del grupo Garbarino, donde hay otras importantes empresas como Compumundo, empresas financieras y de viajes de turismo, tiene otras consecuencias. No es solamente el tema de la pandemia, está claro que puede haberlo afectado como al conjunto, pero evidentemente acá había un nivel de endeudamiento muy grande que produjo una situación financiera de la empresa casi en una crisis total. En primera instancia se vendió de los anteriores dueños, la familia propietaria. El nuevo adquirente lamentablemente no ha cumplido con las expectativas ni ha generado las inversiones necesarias para poner en marcha no solo la planta, sino todo lo que significa el grupo, con la cantidad de locales comerciales a lo largo y ancho del país. Y esto ha generado que más de 4.000 trabajadores estén en una situación absolutamente desesperante. Hoy, nuestro día, vamos a recordarlo con un acto en las puertas de esta planta, justamente con el conjunto de los trabajadores de esas empresas, los integrantes del Congreso Delegado y seguramente algunos compañeros que se sumarán a esta actividad. Tiene que ver con eso. En las últimas semanas hemos estado trabajando arduamente con el conjunto del colectivo de esta planta y también logrando el apoyo y el acompañamiento del gobierno provincial, por lo que esperamos destrabar todas las dificultades que hay para recuperar la producción, que en principio sería Fason para la empresa Newsan, y después somos optimistas en encontrar alguna alternativa que permita continuar la producción. Mm-hmm. En el día de ayer se hizo una visita, una recorrida a la planta para ver las condiciones actuales, teniendo en cuenta que desde mayo que no está en funcionamiento, para justamente ver detalles y necesidades a resolver para recuperar cuanto antes el funcionamiento de esta planta, que es una ansiedad y una urgencia que tienen 400 trabajadores de ese establecimiento.
Claro. Esta mañana también, a través de un portal de noticias, se publica la información de que otra de las empresas, pero que bueno, lamentablemente un incendio destruyó todo lo que es el edificio de la planta fabril, como es Australtex, está llevando adelante y gestionando la posibilidad de seguir produciendo, ¿no? También aquí en Tierra del Fuego, si bien no pertenece al sector metalúrgico, pero también es una fábrica que ha dejado de producir o que está produciendo, si se quiere, de una manera irregular, ¿no?
Claro, claro, por eso es importante la defensa de la industria nacional, la defensa de los puestos de trabajo, como nosotros siempre hemos planteado, y sobre todo la continuidad del subrégimen industrial como única alternativa de poder ejercer el derecho soberano a seguir viviendo en Tierra del Fuego. Esta discusión que todavía no se ha podido resolver, y de la que somos muy optimistas que el gobierno nacional pueda en las próximas semanas o meses anunciar definitivamente a través de un decreto, es quizás la expectativa más importante que se tiene en conjunto, tanto el gobierno provincial, los empresarios y obviamente los trabajadores, y entendemos que debiera ser una preocupación de toda la sociedad también. Porque una fábrica que deja de producir, una fábrica que sufre algún tipo de siniestro, las consecuencias lamentablemente siempre afectan a los trabajadores, al sector más sensible, y después tenemos enormes dificultades para volver a recuperar ese puesto, para generar nuevos, para reinsertarnos, sobre todo teniendo en cuenta que hay un crecimiento poblacional importante en la provincia, con personas que siguen llegando y obviamente también con generaciones de jóvenes que se van incorporando al mercado laboral.
Claro. Con relación precisamente a la ley 19.640, la continuidad del subrégimen, ¿ustedes qué pueden saber o qué han averiguado con relación a la continuidad? ¿Esto se estaría anunciando? Hoy yo leía más temprano una publicación de un portal de noticias, el portal La Política Online, que habla acerca de este tema y da algunas consideraciones, que si bien el gobernador solicitó una prórroga de 50 años más, aparentemente las intenciones del gobierno nacional sería de que esa prórroga sea de 15 años, con algunas modificaciones también que se incluirían fundamentalmente para las exigencias hacia las empresas. ¿Ustedes qué saben acerca de este tema?
Bien, nosotros veníamos trabajando de una forma constante hasta antes del inicio de la pandemia, lo que nos trajo un freno enorme, porque allá por marzo del 2020 habíamos generado diferentes reuniones, tanto a nivel provincial como nacional, Esto nos demoró muchísimo. Después tuvimos algunos avances que creíamos ya eran definitivos, como fueron las distintas visitas de gobierno nacional y funcionarios, y sobre todo la que realizó en su momento el ministro de Producción, Matías Culfa, y con el secretario de Producción también, que lo que trajo como consecuencia que pudieran ver en el lugar cuál es la situación y las condiciones de trabajo y producción de las empresas. Ahora estamos expectantes de que esto pueda resolverse. Sabemos que sí va a haber modificaciones, que sí va a haber cambios, que sí se habla de incorporar a otros sectores, a la industria, de modificar la matriz productiva, como el término parece que más se utiliza, pero nosotros estamos muy optimistas en cuanto a creer que esto puede traer una garantía de estabilidad para la industria y como consecuencia de ello los puestos de trabajo, que es nuestra discusión fundamental. Esperemos que sea cuanto antes, hay cierta urgencia porque esto genera preocupación y también genera que los empresarios demoren a lo mejor en tomar alguna decisión respecto de nuevos proyectos o nuevas inversiones.
Bueno, esto, si se quiere, da una luz de esperanza, ¿no? Porque el 2023 está a la vuelta de la esquina y todavía no hay ningún anuncio oficial y suponemos que hay mucha gente que debe estar un tanto impaciente, ¿no?, con esta situación.
Así es, ese es el tema. La vigencia tiene un plazo muy corto, que el 2023 está al caer y que se requiere con urgencia poder tener una claridad de cómo va a continuar. Insisto, somos muy optimistas y creemos que se va a resolver en el corto plazo. Necesita resolverse en el corto plazo, así que estamos expectantes de una decisión política del Gobierno Nacional que ha comprometido justamente ese acompañamiento a la provincia de Tierra del Fuego y que tendrá que resolverlo cuanto antes.
¿Ustedes están de acuerdo con lo que usted recién mencionaba, ¿no?, la inclusión de otros sectores dentro de lo que es el subrégimen, más allá de lo que ya tiene, de ampliar, ¿no?, la posibilidad de elaborar y de fabricar otros productos en la provincia y que incluirían también a otros sectores fabriles, ¿no?
Por supuesto, totalmente a favor, primero porque generaría la estabilidad importante y necesaria para el sector que hoy está produciendo y traería también la incorporación de nuevos sectores y la posibilidad de más puestos de trabajo. Este ha sido un desafío constante desde siempre en la búsqueda desde nuestra organización y desde muchos sectores del trabajo, tratando de que la provincia tenga un despegue definitivo de manera de no estar siempre presionada solamente por este tipo de alternativas. Si esto se logra, seguramente Tierra del Fuego tendrá una mayor independencia, autonomía y sobre todo la posibilidad de decidir sin a veces esa presión importante que se hace desde los gobiernos o desde la política centralizada en Buenos Aires con distintas presiones, como nos pasó con la situación del gobierno anterior, donde ahí sí cerraron varias empresas producto de las decisiones políticas, como fue el caso de las que fabricaban Norbu, IPSA, Visteon, que fabricaba autopartes, y alrededor de 10 empresas en el sector metalúrgico que lamentablemente no pudimos recuperar con su continuidad.
Actualmente, Oscar, ¿qué cantidad de empleados tiene el sector de las fábricas en la provincia?
En la provincia estamos en alrededor de los 7.500, con 4.500 en Río Grande.
¿Y este número, qué tan lejos está del pico máximo que llegó a tener la provincia, que fue hace algunos años?
Durante el año 2012-2013 llegamos a los mayores niveles de ocupación y en aquella instancia, recuerdo perfectamente, por primera vez se logró superar en el sector privado los niveles de ocupación que genera la provincia en el sector público. Fue la primera vez que eso sucedía, había sido un gran crecimiento. Lamentablemente, como lo decía antes, las políticas que después vinieron a aplicarse del 2015 al 2019 volvió a generar un retroceso considerable. En el caso nuestro perdimos alrededor de 2.000 puestos de trabajo con sus características y particularidades que tenían, y esto no es poca cosa teniendo en cuenta la población provincial. Nosotros esperamos poder recuperar como mínimo esas condiciones y esa generación de empleo y después lograr la estabilidad para mantenerla en el futuro.
Claro. Usted me dice que más o menos se perdieron 2.000. ¿Qué número teníamos en ese momento? ¿Unos 10.000 trabajadores en el sector?
Alrededor de 11.000 en toda la provincia, entre las dos ciudades.
Perdón, ¿cuánto me dijo?
11.000. En el caso particular, los 2.000 son pérdidas de empleo en Río Grande, en el sector metalúrgico de Río Grande.
Bien. Bueno, Oscar, le agradecemos mucho, le deseamos un muy feliz día en su nombre a todos los trabajadores y le agradecemos por estos minutos para con Radio Nacional.
Al contrario, aprovecho para saludar a todas las compañeras y los compañeros y ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por construir una dignidad mayor en los puestos de trabajo, para también hacer alguna vez el logro importante de una sociedad mucho más justa, que la necesitamos todos, con derechos para todas y todos.